Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Fíjate que ya hemos llegado al jueves, ¿eh? Estamos ahí casi afrontando el fin de semana, ¿no? Y prácticamente en la recta final también de este undécimo mes del año. Estamos a 20 de noviembre. Pocos cambios en cuanto a la temperatura, en cuanto a la climatología aquí en Gran Canaria. Seguimos con esos intervalos de nubes, lluvias repentina, bajada débil, pero constante de las temperaturas, sobre todo de la mínima. Hoy, por ejemplo, vemos nubosidad en el norte, algo de nubes altas en el noroeste, en el sur, pues lo de siempre, más claros que nubes, y el viento será flojo o moderado del norte. Mira, la negativa del Cabildo de Gran Canaria a organizar la Vuelta Ciclista a España 2026 porque participa un equipo israelí es una decisión que, aunque coherente desde un punto de vista ideológico, es cierto que genera un cúmulo de implicaciones complejas que merecen un análisis detenido, ¿no? En primer lugar está la pérdida de retorno económico. La isla renuncia a ingresos directos e indirectos derivados del turismo, la hostelería, la visibilidad internacional que un evento de esta magnitud ofrece. No solo dinero que se deja de percibir, también es una oportunidad estratégica de promoción, proyección global, pues esto se pierde. El asunto va más allá de lo económico. El Cabildo de Gran Canaria es propietario del Club Baloncesto Gran Canaria. Claro, y esta decisión puede abrir un precedente delicado, ¿no? Si la política empieza a condicionar qué equipos pueden o no participar en un evento deportivo, ¿qué haremos si el Club Baloncesto Gran Canaria se enfrenta a otro club de un país con connotaciones políticas conflictivas? Estamos hablando de Israel, como es el Apoel, por ejemplo, ¿no? Que está ahí en la Champions y que puede ser que sea rival del Gran Canaria. ¿Qué haremos a partir de ahí? Además, se corre el riesgo de que la política interfiera sistemáticamente en la práctica deportiva, rompiendo la neutralidad que el deporte debería mantener. La margen pública que proyecta decisiones también, digamos, ambivalente, ¿no? Por un lado demuestra coherencia ética, las cosas como son, valentía política, la institución antepone sus principios a un beneficio económico, por otro puede percibirse como una politización del deporte, afectando la credibilidad de Gran Canaria como anfitrión en eventos internacionales, poniendo en riesgo las relaciones institucionales con Tenerife. La Vuelta Ciclista a España se iba a organizar a dúo Gran Canaria-Tenerife, compartiendo gastos. Ahora Tenerife, que tenía toda la intención del mundo, el Cabildo de Tenerife, digo, que tenía toda la intención del mundo de organizar, además reconociendo que hay un impacto económico y turístico, no lo puede asumir solo, porque son costes que no se puede permitir el Cabildo de Tenerife, en torno a 6 millones, 7 millones de euros. Por lo tanto, también Tenerife se queda sin Vuelta Ciclista a España, porque el Cabildo de Gran Canaria, pues ya sabes que ha oficializado su negativa. La ruptura de esta cooperación puede complicar futuros proyectos conjuntos, puede ser, en turismo, deporte, debilitando incluso la alianza entre islas. Este caso pone en evidencia la delicada tensión entre política y deportes, ¿no? Albergar la Vuelta Ciclista podía haber sido una oportunidad económica y de proyección cultural, pero cerrar las puertas por razones éticas, pues es también legítimo. El equilibrio ideal quizás estaría en buscar fórmulas intermedias que preserven la integridad moral sin renunciar completamente a la oportunidad deportiva, evitando ese todo o nada que deje pérdidas tanto económicas como de credibilidad. En definitiva, la decisión del Cabildo es audaz, es coherente, pero es arriesgada y podría tener consecuencias profundas. Marca un precedente peligroso, puede erosionar alianzas estratégicas y plantea dudas sobre cómo se gestionarán futuras competiciones en las que se crucen política y deporte.
No soy un tipo complicado.
Bueno, esto es Herrera en COPE. Ya sabes que te acompañamos hasta las 12. Son dos horitas de radio por delante. Hoy está Marcelo Cordobés en la realización técnica. Te habla un día más, encantado de la vida, Javier Benítez.
Puedo dormir.
Y precisamente vamos a hablar de esta decisión del Cabildo de Gran Canaria. O la estaba pensando, ya desde hace algunos meses el presidente decía que no iba a organizar la Vuelta Ciclista a España si entre los equipos había uno de origen israelí. Es cierto que el Israel Premier Tech ha cambiado su nombre. Es cierto también que el propietario ha dicho que se irá paulatinamente desvinculando de este equipo y el año que viene no quedará rastro de ello, es lo que ha dicho. Y ayer fue cuando saltó la noticia y de manera oficial ya el Cabildo de Gran Canaria ha dicho que no se va a organizar la Vuelta Ciclista a España aquí en la isla de Gran Canaria. Era al final, eran unas 4 etapas más o menos. Y además hace 40 años que no vemos aquí la Vuelta Ciclista a España. ¿Por qué? Más que por qué, consecuencias, ¿no? Esto lo vamos a tratar ahora con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, con Antonio Morales, a quien tenemos ya en línea. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Presidente, ¿cuál fue el criterio final que llevó al Cabildo a mantener esta negativa, incluso tras conocerse la salida de Sylvian Adams, que es el jefe del equipo, amigo personal de Netanyahu, por cierto? Esa salida que ese paso atrás y esa salida definitivamente del equipo, e incluso el cambio de licencia del Israel Premier Tech. ¿Por qué mantuvieron la idea de la negativa de la Vuelta Ciclista a España aquí en Gran Canaria?
Bueno, es verdad que ha habido un cambio de licencia, un cambio de patrocinador, porque el patrocinador no quiso seguir manteniendo esa relación con el equipo, de la misma manera que no ha querido tener el Cabildo de Gran Canaria con su relación con el equipo y la Vuelta, pero el señor dueño del equipo y amigo directo de Chan Yao sigue siendo el dueño del equipo. Es decir, él no ha renunciado a la propiedad del equipo. El equipo sigue siendo de él, digamos que no va a, al menos ha mantenido que no va a venir a provocar como hizo en la Vuelta, ¿no? De manera directa, pero el equipo sigue siendo el equipo de Israel, sostenido por un señor que es íntimo amigo de Netanyahu y que ha hecho declaraciones públicas de apoyo directo al genocidio de Gaza. Por lo tanto, la situación se mantiene exactamente igual. Y nosotros anunciamos y dijimos que si eso iba a ser así, por dos razones. Uno, porque nosotros, desde luego, no queremos que a través del deporte se blanquee a Israel, como no lo queremos que se haga a través de Eurovisión, por ejemplo. Pero ahí no, nosotros no intervenimos y, por lo tanto, no nos corresponde a nosotros tomar ninguna decisión. Pero esto sí, porque nosotros somos los que subvencionamos la llegada de la Vuelta a Canarias. Y nosotros, eso por una parte, y por otra parte, porque no estábamos dispuestos a que el deporte, que supone un elemento de cohesión social, de proyección de los valores de la isla, se convirtiera en esos días en un espacio de enfrentamiento entre personas de Gran Canaria, personas que vengan de otros lugares, cierres de carretera, manifestaciones, choques violentos. Pues dijimos, no, para eso no vamos nosotros a hacer una inversión importante para promocionar la isla, porque al final vamos a conseguir lo contrario, un efecto negativo por la participación de ese equipo.
¿Se hace por seguridad entonces, según entendí entre líneas, don Antonio?
Por las dos cosas. Es decir, nosotros primero, porque lo dijimos desde un principio, si participaba Israel, nosotros no participamos. Tenemos absolutamente claro, no tenemos ninguna duda, porque nos corresponde objetar ante una situación que no terminamos de entender. Porque si cuando Rusia invade Ucrania se le impide que participe en todas las competiciones europeas, en la Eurovisión, en las competiciones internacionales, ¿por qué Israel, que está cometiendo un genocidio, sí se le permite? Y además se le permite participar en Europa, porque y además no es un país europeo. ¿Qué hace participando entonces en competiciones europeas o en festivales de música europeos? Pues no lo entendemos. Y por lo tanto nosotros dijimos, no, si hay una participación de Israel, mientras dure esta situación de Palestina, mientras no se acabe con el genocidio, mientras luego se sostenga a un Estado que está aniquilando a un pueblo, nosotros no íbamos a permitir la participación de la Vuelta a Canaria. Y por otra parte, el otro argumento es que, además de eso, iba a suponer que lo que entendíamos una proyección de la isla se iba a convertir en un campo de batalla, pues no tiene ningún sentido. Sí.
Presidente, permítame, si finalmente hay una desvinculación absoluta y total de Sylvian Adams, él lo manifestó así ya para 2026, veremos si es cierto o no. Si hay esa desvinculación absoluta y total, ¿estamos a tiempo de recuperar la Vuelta Ciclista, el final de la Vuelta Ciclista o no?
Por nuestra parte, estaríamos encantados, pero yo creo que va a ser difícil porque entiendo que la programación de la vuelta necesita del tiempo necesario para los calendarios, para todo el operativo que se necesita a la hora de diseñar cada una de las etapas y la logística que necesita cada una de las etapas. Lo veo difícil, pero luego siempre se lo dijimos así a la organización, con la que hay que decirlo también, es de justicia, ha habido un trato exquisito de respeto, de entendimiento.
Esta decisión no puede crear, don Antonio, un precedente, le pregunto, complicado e incluso peligroso, usted lo dice, por coherencia y por seguridad. Se lo digo teniendo en cuenta que la propiedad del Gran Canaria, el Club Baloncesto Gran Canaria, es del Cabildo, estamos en Champions League, y hay un equipo israelí, y es posible que nos toquen semifinales o en finales, en fase de grupos. A partir de ahí, ¿qué se podría hacer entonces, don Antonio,
si nos toca? Son dos cosas distintas, absolutamente distintas. Nosotros participamos en una competición europea. Los que se tienen que ir son ellos, no nosotros, que somos europeos. Y son ellos los que están participando en una competición europea y no son europeos. Por lo tanto, son ellos los que deben irse. Si nosotros nos vamos, pues se los dejamos a ellos el campo libre y renunciamos a nuestra participación en el deporte y le hacemos un daño enorme al Gran Canaria, porque dejaríamos de ser competitivos. Habría muchos jugadores que no querrían jugar al Gran Canaria porque no compite en Europa. Por lo tanto, le haríamos un enorme daño al club. Lo que sí haríamos es mantener el encuentro a puertas cerradas, etcétera. Pero en eso nosotros participamos en una liga donde están dejando participar equipos que no son de europeos. Pero otra cosa es que nosotros traigamos aquí un espectáculo, una prueba deportiva, con dinero del Cabildo. En esas circunstancias, nosotros no es que participemos en una competición, es que estamos diciendo, oye, vengan porque queremos promocionar a la isla, pero entendemos que de esa manera no se promociona la isla.
¿El riesgo de que el equipo participe en 2026 sigue siendo tan alto como para renunciar a un evento, don Antonio, de impacto económico, mediático? Hay algunas ciudades que hablan que el retorno ha sido de 400.000, 750.000, 1 millón de euros aproximadamente. Imagínese el nuestro, teniendo en cuenta que es una isla inminentemente turística. ¿No es un riesgo perder este retorno económico que puede ser importante, don Antonio?
El retorno tendría que ser necesariamente mayor, ¿eh? No lo tengo ahora aquí, pero de luego tiene que ser necesariamente mayor, porque el costo para el Cabildo era de 2,5 millones. Por lo cual, pagar 2,5 millones para que el retorno sea 750,000 euros, pues tiene poco sentido. Pero no, hay otras maneras de hacerlo. Nosotros hemos conseguido, por ejemplo, el Mundial de Fútbol, que eso sí que tiene retorno. O hemos conseguido el Mundial de Rally, que tiene muchísimo más retorno a nivel internacional. Por ejemplo, por poner dos ejemplos, ¿no? Copa del Rey, no sé, toda la reina, tendremos probablemente encuentros internacionales de fútbol. No nos faltan espacios para promocionar la isla, afortunadamente, ¿no? Es decir, si no hay este, pues habrá otro. Pero luego no a ese precio. Sobre todo porque además puede conseguir el efecto contrario, insisto, puede conseguir el efecto contrario. Nosotros hemos hecho un repaso estos días de la decisión en los medios más importantes de Europa, y la mayoría de los medios se hacen eco de manera favorable de la decisión del Cabildo de Gran Canaria. Hagan un repaso para que vean. Eso significa que hay una sociedad europea concienciada que valoran positivamente, pues a lo mejor hasta incluso, como está diciendo, de proyección de la isla, tiene un efecto positivo, lo que hemos decidido que es el contrario.
Usted habla de 2,5 millones aproximadamente, que es lo que cuesta organizar estas etapas aquí en la isla de Gran Canaria. ¿Tiene el Cabildo pensado impulsar otros eventos deportivos de impacto comparable para compensar este gasto, don Antonio?
Sí, cuesta mucho más, Javier. El total, la Avenida Canarias era 7,5 millones. Por lo tanto, es decir, el coste es muy superior a ese. Íbamos a participar 2,5 millones Cabildo de Tenerife, 2,5 millones Gobierno de Canarias, 2,5 millones Cabildo de Gran Canaria. El coste era mucho mayor. Claro, claro, nosotros vamos a seguir abiertos a... Aquí se celebra cada año, por ejemplo, una de las pruebas de carreras, turismo activo más importante del mundo. y tenemos el Mundial, que es un hito histórico, y eso sí será una proyección en el mundo. Y volveremos a tener el Mundial de Rally, que se consolida esta nueva edición, y claro, claro, seguiremos estudiando propuestas alternativas, por supuesto. Ahora mismo es
muy importante. Bueno, se nos ha ido un poquito la cobertura, don Antonio, a ver si en la medida de lo posible podemos mejorar la recepción, pero más o menos le hemos entendido. Usted ha hablado de Tenerife, ¿no? Es cierto que iba a asumir los costes el gobierno de Canarias por una parte, cabildos insulares de Tenerife por la otra. Ya Tenerife ha dicho que no puede en solitario asumir este coste de unos 7 millones de euros aproximadamente, 6 millones y medio. ¿Es posible que esto deteriore las relaciones del Cabildo de Gran Canaria con el Cabildo de Tenerife, teniendo en cuenta que Tenerife sí tenía una intención directa de organizar el final de la Vuelta Ciclista a España?
No, en absoluto, para nada, no, estamos, hay cosas en las que nos podemos coordinar y las que podemos avanzar juntos, y hay cosas en las que no, porque tenemos además propuestas políticas distintas, tenemos programas y proyectos y una manera de entender las relaciones con el deporte, pero también con lo que supone una solidaridad con la situación que está viviendo el pueblo palestino Gaza y el compromiso que tiene este cabildo por denunciar el genocidio. Son posiciones políticas distintas y en las que nos entendemos y en las que no, pues somos gobiernos de tendencias distintas.
Claro, pero la posición del cabildo es no lo puedo organizar porque Gran Canaria no lo organiza, a pesar de que yo tengo voluntad de organizarlo. No sé si me entiende, presidente.
Ya, sí, bueno, bien, perfecto. Bueno, eso es así. Yo solo desde el primer momento se lo transmití a la presidenta. Nosotros en esas condiciones no nos parecía. Y se lo transmití también en una conversación, y por cierto, que les pareció bien al presidente del gobierno de Canarias, ¿no? Y en aquel momento me hizo un comentario favorable a la decisión. Por lo tanto, pero eso es así, quiero decir, no podemos estar condicionar nuestras políticas por lo que le pueda parecer al grupo que gobierna en otra institución, ¿no?
O sea, que Fernando Clavijo la apoyó incluso, ¿no?
No, vamos a ver, yo no he dicho que me haya apoyado, sino en aquel momento cuando le comenté, entendió lo que le planteaba.
Ya para acabar, si este equipo israelí dejara de existir, y no obtiene plaza deportiva, no para el año que viene, para el año siguiente, ¿abriría el Cabildo nuevamente la puerta a negociar el regreso a la Vuelta Ciclista Española?
Ningún problema. Insisto que las relaciones con la empresa que gestiona la Vuelta es extraordinaria. Y además hemos tenido un trato exquisito y respetuoso que reconocemos y que agradecemos.
Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Que pase un buen día.
Nada, un placer. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien. En la web Lifer.es seguro que encuentran todo lo que les he pedido.
Con Lifer, tus regalos de Navidad y Reyes llegan a cualquier rincón de Canarias en menos de 48 horas. Y por compras superiores a 30 euros, el envío es gratis.
Toma buena nota también tú, Papá Noel.
Lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
El descanso que mereces está más cerca de lo que imaginas. Adelántate al Black Friday en Dormitorum. Disfruta de un 60% de descuento más un 30% extra en colchones, canapés, sofás y mucho más. Ven a tu tienda Dormitorum y descubre cómo se siente dormir bien. Confía en Dormitorum, gente despierta.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En la vida tomamos decisiones a diario, pero ¿te has planteado cómo quieres ser atendido al final de tu vida? No dejes que recaiga esa responsabilidad en tus seres queridos. Ordena ahora el final de tu vida, porque decidir hoy es dar tranquilidad mañana. Colegio de Médicos de Las Palmas. Ordena ahora el final de tu vida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos vamos a Tejeda. Ojo a esto, ¿eh? Ojo a esto porque es grave lo que denuncia Alonso Cruz, concejal de Tejeda por el Cambio. Advierte que el solar donde se está construyendo ahora mismo el centro de día no está recalificado para este tipo de obras, ¿no? Por lo tanto, dice que esto puede acarrear graves problemas administrativos y sobre todo jurídicos. Incluso se atreve a hablar de posible prevaricación con este centro de día por parte del alcalde, ¿no? Vamos a profundizar en este asunto y vamos a saludar precisamente a Alonso Cruz. Lo tenemos en línea. Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tipo de problemas legales y administrativos podría acarrear la construcción ahí del centro de día, en la Cruz Blanca?
Bueno, el centro de día que ahora mismo se comenzó a construir por parte del ayuntamiento, ahora mismo adolece de los permisos necesarios para iniciar esa obra. Es decir, esa obra no está contemplada en el plan general de Tejeda. En primer lugar, esa obra está construida en un espacio, en una zona de espacio libre. No se puede construir a menos que se recalifique
¿No se ha recalificado en el pleno esta obra para poder? Porque si no, estamos hablando de una ilegalidad, Alonso.
Esa obra surgió de la noche a la mañana sin estar, como digo, contemplada en el PGO de Tejeda y sin permiso de ningún tipo más. Esa obra debería de tener una modificación puntual del plan general donde si lleve consigo, aparejada consigo, una evaluación ambiental de la obra y de todo ese proyecto.
Es decir, no tiene los permisos adecuados ahora mismo y necesarios esa obra para construirse y se está construyendo. Por lo tanto, estamos hablando de una ilegalidad, Alonso.
Estamos hablando de una posible o presunta prevaricación que se esté cometiendo con la construcción de esa obra. De todas formas, yo le digo una cosa, nosotros no estamos en contra de un centro de día, ni mucho menos. Lo que queremos
lugar
es que se haga la residencia del cura.
Bueno, se nos fue un poquito la conexión, pero usted está diciendo que no están ni mucho menos en contra de un centro de día porque es necesario, sino de la ubicación.
Aparte de la ubicación, más bien porque ese centro de día que podía estar unido a la residencia para personas mayores tendría que estar en una zona donde contempla el plan general, que se llama El Curado. Ahí podría ir el centro de día junto con la residencia de mayores abierta a las 24 horas.
¿Esa zona del curato necesita recalificación? Entiendo que no, porque ya hay un centro ahí de salud, ¿no?
No, la zona del curato no necesita ahora mismo recalificación porque ahí es donde precisamente contempla el plan general, contempla la construcción de la residencia de mayores, que fue incluso prometida por el anterior párroco de Tejeda, que ya falleció, don Luis González Hernández, al ayuntamiento con la condición de que se hiciera una residencia para personas mayores, y cedida también por don José Mazuelo, el señor obispo de la diócesis de Canarias, con esa condición, que fuese para hacer una residencia de personas mayores.
¿Por qué cree usted este cambio de decisión del alcalde, Alonso?
El alcalde de pronto, pues en un pleno en junio del 2021, pues recalifica esa zona para construir viviendas que ya él llama sociales o de promoción pública.
Sí, estamos hablando de Cruz Blanca, ¿no?
No, ahora estamos hablando de Jurado, es decir, la zona de Jurado se recalificó, que es donde tendría que ir. Ahora mismo contempla
el plan general este centro de día. Perfecto. ¿Y la residencia dónde se va a construir? ¿También ahí?
No le entendí, dígame otra vez.
No, usted acaba de hablar de residencias sociales. ¿Dónde estaba previsto que se construyan estas residencias sociales? ¿En la zona del Curato o en Cruz Blanca?
No, la residencia para personas mayores estaba previsto, y lo tiene previsto el plan general, construirla en el Curato.
Sí.
Lo que sucede, como usted me estaba diciendo, que el señor alcalde, más bien el ayuntamiento, en una sesión plenaria, recalifica la zona del Curato para que se hagan viviendas sociales, con lo que bloquea definitivamente y le impide a la gente de Tejeda tener una residencia, si se hace esa vivienda, que tampoco estamos contra la vivienda. La vivienda tiene también su ubicación, que es en la Cruz Blanca, en unas parcelas del ayuntamiento, y son 29 viviendas, no son 17.
Bueno, pues van a llevar ustedes esto a los tribunales, teniendo en cuenta que, según nos está comentando, quizás haya una ilegalidad detrás, Alonso.
Hombre, nosotros le hemos propuesto, o le vamos a proponer al señor alcalde, que paralice al menos temporalmente las obras, y con el objetivo que tenemos nosotros, es que el dinero que se va a invertir en hacer ese centro de día, que son 2 millones de euros que subvencionado por el Cabildo, que se invierta en el Curato para hacer la residencia de mayores y el centro de día también. Y si nosotros, el alcalde, pues persiste y continúa con las obras, pues no nos quedará otra alternativa que denunciar esa obra, porque el tema está claro, nosotros, y aparte que es ilegal esa obra, que ahora mismo, hombre, ilegal lo dirá el juez, ¿no? Pero ahora mismo incumple toda la normativa legal para hacer esa obra en Tejeda. Es que yo no entiendo cómo se atreve a iniciar una obra de estas saltándose toda la legalidad vigente.
¿Y dónde se instalarían entonces estas 29 viviendas que están previsto que se construyan en el Curato? ¿Dónde la trasladarían ustedes si se construyera
el centro de día? Bueno, las 29 viviendas, el plan general contempla la construcción de 29 viviendas. En la Cruz Blanca está, yo no sé si usted conoce la Cruz Blanca, pero bueno, el donde la gasolinera, que es un punto más o menos que conocido por todos, sí. Debajo de la gasolinera, donde se hacen unas parcelas inmensas, donde se hacen las ferias, y se utilizan para varias sistemas, es un terreno polivalente que se utiliza para todo. Sí. Y ahí es donde está prevista hacer las 29 viviendas. Y sigue contemplando el plan general hacer la 29 viviendas en el Curato. Lo que sucede es que en este caso el ayuntamiento pues modifica el plan general puntualmente y manda esas modificaciones para que la evalúe ambientalmente. Se la manda en primer lugar se la manda al órgano ambiental de Canarias, es decir, al Cabildo. Y nosotros, por supuesto, a la vista de que no solo son lo del Curato, sino otras cosas, pues son 52 modificaciones puntuales, presentamos una queja. Y el Cabildo, a la vista de la mala praxis con la que se tramitó esas modificaciones menores, se las devolvió al ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento, creo que fue en el 21, en enero del 21, pues a la vista de que tenía de vuelta esas modificaciones puntuales, pues llegó a un acuerdo con la Dirección General de Planeamiento del Gobierno de Canarias, sí, que ellos hicieran ese estudio ambiental, y bueno, para aprobar las modificaciones que el ayuntamiento había planteado. Y eso fue pues hace ya un año y medio, ahora mismo 2 años. Y yo he estado en contacto con la Dirección General de Planeamiento, y ellos me dicen que hasta hoy el gobierno no han tramitado ninguna modificación puntual del plan general de Tejeda. Es decir, que ahora mismo nosotros actualmente tenemos que la construcción de la residencia tiene que ir en el Curato, la construcción de las viviendas sociales en las parcelas del Ayuntamiento de la Cruz Blanca, y el centro de día, yo lo diría de esta forma, que se olvide el Ayuntamiento del centro de día, que invierta ese dinero en construir una residencia en el Curato, porque esa parcela del Curato tiene 3.800 metros cuadrados. Ahí podría ir al... no solo ya lo que es la construcción de la residencia, sino estaría rodeada de zonas ajardinadas, de árboles, que las personas, hay muchas personas mayores, y cada vez hay más, y hay muchas personas que tienen sus familiares en casa, que no pueden atenderlos porque no tienen capacidad para eso, y le necesita una residencia de personas mayores que funcione las 24 horas del día.
Bueno, pues queda claro, no queremos enrollarnos en asuntos engorrosos urbanísticos que no terminamos de entenderlo, la gente no termina de entenderlo, pero lo que está claro es que ustedes lo que piden o lo que exigen al ayuntamiento es que la residencia de mayores se construya en la zona de El Curato y no en la Cruz Blanca, donde ustedes ven hay una ilegalidad. Y además va a tener muchísimos problemas, ¿no? Alonso Cruz, gracias por atender a la COPE, aclarar este asunto. Buen día.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Mira, obras son amores. Y no buenas razones, poco amor se ha mostrado en la obra Santiago Tejera, estamos hablando del barrio de San Cristóbal. Es una intervención urbanística no deseada, por cierto, por los vecinos. Ellos preferían la construcción de un aparcamiento, sin embargo, el ayuntamiento decidió imponer un parque. El proyecto debía completarse en 4 meses, ha tardado 2 años en ejecutarse, no ha sido inaugurado. De los 960.000 euros presupuestados, aproximadamente el coste final ha ascendido a más de 1.300.000, paralización de plazo, modificación del proyecto, otros sobrecostes. Y ahora, pese a estar todo terminado, pues no se puede inaugurar por dos problemas. El tobogán del área infantil estaba mal diseñado, impide su uso seguro, y además la cola de una figura, de un chacalote, que es un elemento decorativo, presenta signos de oxidación. ¿Qué va a pasar aquí? Pues no lo sabemos. Lo ha denunciado el Partido Popular, la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar con su concejal, Gustavo Sánchez. Hola, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Oye, vaya desastre, ¿no? Vaya dislate esta obra.
Bueno, es una obra que ha tenido una serie de episodios calamitosos. Además, los vecinos, como tú has explicado, no la querían. La han bautizado la Plaza Impuesta, porque allí lo que se deseaba era aparcamiento, que es la fundamental demanda que tenían para ese lugar. Nosotros así lo defendimos incluso en una moción, el gobierno lo rechazó aplicando el rodillo y no tuvieron contemplaciones. Pero es que además, antes de que se pudiera adjudicar, por ese importe que has comentado, algo superior a los 960.000 euros, al principio estaba contemplado por 800 y pico mil, quedó desierto. Y además formaba parte del programa EDUCI del CONOSUR, con fondos europeos destinados a toda esa área de nuestra ciudad. Y perdieron los fondos por no terminar la obra a finales de 2023. Y luego pues ya llegaron más retrasos, el modificado y el coste final de 1.300.000 y pico euros. Pero claro, como hace pocas fechas, hace pocos meses, terminaron la obra civil está terminada y veíamos que no se inauguraba, pues solicitamos información. ¿Y qué ha pasado? Que efectivamente se han producido 2 actas de recepción negativa. Esto es el momento en el que se comprueba si los proyectos se han realizado o se han materializado de conformidad a la redacción de los proyectos, y no ha sido así. Y el principal problema ha sido el área de juegos, el elemento más icónico, que es la cola del chacalote, como le gusta decir a los vecinos de San Cristóbal. Al poco de instalarse, ya se empezó a oxidar, es evidente que no han elegido bien los materiales y así se describen las actas negativas de recepción. Y como ya llevando ahora, lo que está previsto es una nueva reunión, una nueva comprobación el 20 de noviembre, y si hay nueva acta negativa de recepción, se tendrá que resolver el contrato y ya veremos qué es lo que nos va a costar esto y cuánto vamos a tardar en ver esa plaza inaugurada.
Bueno, tengo 2 preguntas. me dices que se ha perdido fondos europeos. ¿Eso quiere decir que se ha pagado esta obra con fondos propios del ayuntamiento?
Han buscado financiación alternativa a través de los planes de cooperación y del FEDECAN, pero los fondos FEDER de la Unión Europea que estaban previstos a través de ese programa llamado EDUCI para el Cono Sur, sabes que en su totalidad se perdieron 11 millones de 15 posibles de la Unión Europea. Fue un fracaso total de aplicación. Otra cosa distinta es que hayan intentado continuar con los distintos proyectos. En el Cono Sur hay diversos que están pendientes, algunos ni siquiera han comenzado, como por ejemplo la rehabilitación de las piscinas de La Laja o por ejemplo el proyecto de acondicionamiento de la plantilla de San Cristóbal e incluso también el último que quedó desierto de peatonal entre El Lazo y Pedro Hidalgo. Hay distintos ejemplos de estas características. Pero desde luego lo que pasó fue que se perdieron 11 millones en oportunidades para sacar adelante todos esos proyectos para el Cono Sur sin necesidad de utilizar fondos del Cabildo o del FEDECAN o fondos propios.
Que se podían haber utilizado para otro tipo de fines, ¿no? Más concretos. Si finalmente no sale adelante este proyecto, si la resolución de esa acta es negativa, ¿a partir de ahí en qué escenario estamos?
Bueno, pues el panorama ante el que nos encontramos, el epílogo de esta historia de 3 años, será muy probablemente acta negativa, la tercera, por culpa del área de juegos, lo que has nombrado el tobogán y también pues esta mala elección de materiales en la cola del chacalote. Y eso va a propiciar seguramente pues la resolución del contrato con la empresa adjudicataria, que es Abaldo, y a partir de ahí pues la incautación de las garantías, y luego pues lógicamente habrá que contratar los servicios de otra empresa para hacer la sustitución de estos elementos, que además se tienen que diseñar y se tienen que fabricar. Por lo tanto, esto es una historia que va a durar primero unos cuantos meses y después vamos a ver cuánto de más nos va a costar realmente a las arcas públicas.
Entiendo que no hay que modificar los pliegos. Entiendo que los pliegos de contratación no hay que modificarlos, o sí, teniendo en cuenta que solamente hay que subsanar varias partes.
No, la obra civil se considera acabada, lo que es la plaza, y el problema actual es el área de juegos. Por lo tanto, si resuelven el contrato por disconformidad, pues lógicamente lo que tendrán que hacer es contratar de nuevo lo que hay que sustituir, que es específicamente el área de juegos, la cola del chacalote y el tobogán.
Y entiendo que se deben pedir responsabilidades, ¿no?, a la empresa adjudicataria si finalmente esa acta de resolución es negativa, ¿no?
Si el acta de recepción es negativa, y es lo más probable, obviamente se recepciona con penalidades, por eso la incautación de la garantía. Pero luego también habrá que pedir, entiendo yo, responsabilidades a la otra empresa, una empresa llamada Labset, que fue la que se contrató específicamente para el diseño ad hoc para este área de juegos y esta cola del chacalote. Uh-huh. Porque lógicamente la empresa adjudicataria Abaldo no se siente responsable. Uh-huh. Es decir, ellos entienden que han hecho lo que seguir las instrucciones que habían recibido por parte de esta otra empresa, pero el ayuntamiento desde luego también, aparte de las medidas relativas a la incautación de la garantía, pues tendrá que actuar también respecto a la empresa que lo diseñó y eligió los materiales incorrectamente.
¿Te consta que el ayuntamiento tenía intención de inaugurarlo a pesar de estos desperfectos? ¿Quién, digamos, puso la voz de alarma? ¿Fueron los vecinos, Gustavo?
No, lo que pasa es que cuando termina una obra siempre obviamente hay que celebrar la reunión para la comprobación, y ahí es cuando se expide el acta de recepción. Es ahí cuando se hacen las comprobaciones técnicas y se ve que no concuerda. Mm. Aunque a ojo de buen cubero cualquier vecino se daba cuenta. Yo llevo, como esto se ha prolongado tanto tiempo, llevo muchos meses, más de un año, denunciando, y lo decía hasta con esta palabra, ¿no?, el ferruje que se veía en la cola del chacalote, una cola de chacalote que va a seguir trayendo cola.
Uh-huh. ¿Y cuál es el papel del director de obra o del técnico municipal ante problemas de diseño, materiales no conformes con el proyecto original, es decir, lo que está pasando ahí en el barrio de San Cristóbal?
Hombre, de entrada lo que tienen que hacer por parte de urbanismo y a veces de URSA cuando se les encargan los trabajos a hacer, la redacción de los proyectos. A partir de ahí, lógicamente, tiene que venir la supervisión. Pero es que Geursa, además, a nivel de plantilla, tiene un problema que yo vengo denunciando desde que soy consejero, desde el principio del mandato, en 2023, y es que en la plantilla solo tenemos 3 encargados de obra. Por lo tanto, son muy pocos los ojos, digamos, claro, que tenemos para ir a cada una de las obras a ir supervisando las actividades en el día a día de cualquier obra, de cualquier proyecto constructivo. Y entonces, yo creo que esto es algo, obviamente, que hay que mejorar para poder ser completamente exigentes con las empresas adjudicatarias, porque todo esto se está pagando con el dinero de los ciudadanos.
Y una pregunta que me acaba de suscitar, el hecho de que solamente sean 3 los, digamos, supervisores de obras, ¿esto está generando o puede generar que se inauguren obras con ciertos desperfectos por falta de personal o no?
A ver, lo que ocurre es que se tiene que comprobar a la perfección en el momento de expedición del acta de recepción. No es normal que se inaugure una obra con problemas que no se hayan detectado, pero porque además justo en ese momento es donde tienen que ser mucho más precisos y cuidadosos. Pero no es lo habitual. Lo habitual es que si se inaugura una obra es porque está correctamente diseñada. Normalmente los problemas ocurren pues en el desarrollo de la misma. Por eso de repente ves un montón de retrasos y solicitudes de modificados, pero es también porque no se focalizan los esfuerzos necesarios, desde mi punto de vista, en los trabajos previos, claro, para que luego las obras discurran, claro, con toda la normalidad.
Claro, ahí donde está la clave. Y ya para acabar, llevamos esperando 2 años, sobre todo los vecinos del barrio Marinero. ¿Cuánto tiempo se puede prolongar esto, teniendo en cuenta estos desperfectos que se han encontrado y que esa acta va a ser negativa?
Es difícil de precisar, pero seguramente unos cuantos meses, porque esto se diseña expresamente para ese lugar, tal como se hizo en la primera ocasión y que se ve que no se hizo bien y no se eligieron bien los materiales. Por lo tanto, no es una operación tampoco que se arregle de un día para otro, desde luego. Por lo tanto, aunque es difícil de precisar, va a costar meses y es imposible también precisar cuánto nos va a costar.
Bueno, pues falta de supervisión ahí en la obra del barrio Marinero, y vamos a ver qué es lo que pasa con esta obra, ¿no? Como dices tú, la cola que va a traer cola en esta obra de Santiago Tejera en el barrio de San Cristóbal, esa intervención urbanística, insisto, no deseada y no querida por los vecinos, que preferían un parque porque al fin y al cabo era una de las grandes demandas y necesidades del barrio. Gustavo Sánchez, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Un placer, muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
Este 28 de noviembre, en las Ramblas Centro, no encendemos solo luces, encendemos la conciencia. Celebra una Navidad con más amor, más tiempo, más hogar. Te esperamos en el gran encendido de las Ramblas Centro.
9x7...
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina, y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pasta La Isleña.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias.
Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
Ay, esa tos que no se va. Una cita médica que sigues aplazando. No esperes más para cuidar de ti. Con Asegurados Ventajón, tienes cobertura médica completa desde solo 35 euros al mes. Llama al 900 86 99 34 o visita el departamento IKEA Family más cercano. Y solo hasta el 31 de enero, llévate 20 euros de regalo por asegurado.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su encuentro empresarial anual y Premio Emprendedor 2025. Será el 25 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y asiste o participa en este premio. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o en el 928-2340-64. Esta actuación está financiada por el Servicio de Empleo Público Estatal a través del Servicio Canario de Empleo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Mira, a esta hora quiero compartir una gran noticia contigo, y es que Artenar ha sido reconocida como Pueblo Mágico de Canarias 2026. Es una vitola más en este pueblo, en este municipio, que hace todos los esfuerzos posibles por intentar aumentar en la medida de lo posible su demografía, ya sabes, eso de la España, Canarias, vaciada, ¿no? Saludamos a Miqueas Sánchez, portavoz de la Asociación Empresarial de Artenara, Edarte. Hola, Miqueas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿cómo estamos?
¿Objetivo conseguido, compañero?
Pues sí, desde la asociación estamos muy contentos y el municipio en general también está muy contento porque al final hemos conseguido, pues con el esfuerzo y el apoyo de todo el mundo, obtener pues ese pequeño reconocimiento, ese pequeño paso más allá que nos identifica pues como Pueblo Mágico de Canarias en 2026. Uh-huh. La verdad es que es una alegría, sin duda.
Es una alegría, no cabe la menor duda, y sobre todo un impulso más para seguir promocionando Artenara. Y nosotros cada vez que tenemos esta oportunidad, evidentemente lo hacemos porque sabemos los problemas demográficos, en fin, los problemas de pocos vecinos, ¿no? La España vaciada, sí. O la Gran Canaria, o la Canaria vaciada que tiene, y este tipo de reconocimientos es fundamental. ¿Por qué se le reconoció a Artenara como Pueblo Mágico de Canarias? ¿Cuáles fueron los valores que se resaltó en esa decisión final, Miqueas?
Pues ya hace un año que Artenara está incluido dentro de la iniciativa de los Pueblos Mágicos por propuesta del Ayuntamiento de Artenara, y ya con ese reconocimiento se identifican unos valores extraordinarios dentro de pues del marco de los 8.000 municipios de España, y en este caso pues se trata de una votación popular pasada en que hay más personas que conocieron, que se identificaron con Artenara para apoyar esta posible candidatura que al final se va a convertir en un reconocimiento formal para este año. Uh-huh. Es lo mejor de todo, que es el tipo de reconocimiento que es un reconocimiento popular.
Uh-huh. ¿A partir de ahora qué? No sé, ¿se abre una nueva posibilidad para Artenara? Al fin y al cabo es un, sí, digamos, un reconocimiento más que tiene el municipio. Miquel, ¿esto exactamente para qué sirve?
Esto sirve para que volvamos a ser conscientes y visibilicemos que el municipio más alto de Gran Canaria tiene valores indiscutibles, valores únicos en el mundo, y que podamos aprovechar la oportunidad para recordarlo, difundirlo y fomentarlo. Y de hecho, una de las motivaciones mayores es que mejoremos en nuestra imagen, en nuestra gestión en el municipio, y los servicios que cada vez sean mejores, porque es verdad que cuando uno se expone acaba siendo más, entre comillas, vigilado, y eso está bien porque nos hace mejorar, nos hace ser más competitivos como empresa y nos hace estar más orgullosos como habitantes. Así que yo creo que es un reto, es un pasito, un punto y seguido del trabajo que venimos haciendo mucho tiempo, pues lo que tú dices, para tener alternativas y poder seguir manteniéndonos, viviendo y desarrollando nuestra actividad en el municipio de Artenas.
¿Y Miqueas, cuál es el siguiente objetivo?
Bueno, el siguiente objetivo es un objetivo permanente, que es el de seguir manteniéndonos. No tenemos ahora mismo ninguna planificación en concreto de alguna acción en ese sentido, pero bueno, este reconocimiento que da la iniciativa Pueblos Mágicos de España, lo recogeré el Ayuntamiento en Fitur, durante la organización de Fitur en Madrid, y espero que pues sea una oportunidad para que mostremos, yo siempre lo digo, no para que digamos lo mágico que es Artenara, que eso ya lo sabemos, sino para que cada vez lo experimente y lo disfrute un mayor número de gente y que sean de esa manera sostenible, proporcionada, equilibrada y productiva, que nosotros creemos que queremos tener para nuestro municipio, claro.
Hombre, hay un proyecto por ahí muy bonito, de hace muchísimos años, y la posibilidad de que una marca de coches, pues, le ponga el nombre de Artenara a su modelo, ¿no? Eso estaría bastante bien, y hablamos de esto hace muchísimos años, Miqueas, si no recuerdo mal.
Sí, ya sé, no sé si a 8 o 10 años que se lanzó esa propuesta. Bueno, evidentemente, en el transcurso del tiempo, pues se van haciendo iniciativas de distintos tipos y entendemos que bueno, que algunas calan, otras no, pero todas sirven de experiencia y sirven para que reflexionemos incluso si hay veces que en alguna de nuestras propuestas pues tenemos que revisar o corregir algo que nunca está de más. Pero claro, evidentemente, la marca Artenara está de moda, entre comillas, entiéndaseme la palabra, que hay gente que está identificando, que está entendiendo que Artenara tiene algo, y eso, ese algo, pues le podemos llamar magia, y con eso pues completamos la mística, pero en la realidad es que lo que tiene Artenara es su gente, sus recursos, su entorno. ¿Qué te voy a decir, Javier? Que no voy a ser muy innovador en eso, porque al final lo que tenemos está claro, lo tenemos claro, y lo único que necesitamos es que funcione y que sirva como un atractivo tanto para visitantes como para posibles futuros vecinos.
Pues me alegro mucho, desde luego que sí. Hablamos de esta posibilidad y ha cristalizado Pueblo Mágico de Canarias 2026 Artenara, pues un nuevo reconocimiento para el municipio cumbrero. Miquea Sánchez, como siempre, un placer, gracias por atendernos. Un abrazo, buen día.
Un abrazo, Javier, gracias.
En un minuto llegamos a las 11 de la mañana. Pondremos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria. Nos queda otra por delante, así que no te vayas porque aún hay más.